Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Mañana las 7 en Canarias.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 10 de diciembre y el día viene con frío y mirando a Europa y al campo, sí, porque las principales organizaciones agrarias han convocado manifestación ante agricultura para la próxima semana. Sí, se presenta un final de año bastante calentito. Protestan por el acuerdo Unión Europea-Mercosur, un mercado formado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. El pacto es un mensaje claro y directo a la agresiva y subvencionada competencia de China y también es un mensaje claro y directo a la futura administración Trump y a su apuesta por las barreras arancelarias. El sector automoción aplaude el acuerdo, pero el sector agrícola está bastante cabreado. Lo rechaza de plano. ¿Por qué? Dice que Bruselas está traicionando al campo europeo. ¿Por qué? Por las importaciones procedentes de estos países que serán con precios inferiores a los costes europeos y también porque no van a cumplir con las normativas europeas, que son mucho más estrictas en materias de emisiones CO2 o, por ejemplo, en el uso de fertilizantes y pesticidas. Insisten además los agricultores en España y en Europa que las consecuencias van a ser irremediables: cierre de fincas, de explotaciones, pérdidas inasumibles y también destrucción de empleo. Ojo, que los agricultores están de uñas, pero también los pescadores, pendientes de lo que se está negociando hoy en Bruselas. España rechaza la propuesta de la Comisión Europea, que es el recorte de los días de faena por motivos medioambientales. Sí, el recorte sería a 27 días desde los 130 días permitidos de faena al año a día de hoy. Se oponen también Francia, se opone también Italia. Hoy siguen las negociaciones, veremos qué es lo que pasa, pero ayer los pescadores se manifestaban en Madrid, también en Bruselas, y dicen que esto va a suponer el cierre de muchas lonjas, de muchos buques y que va a suponer la pérdida de empleo. Para que se haga una idea, en España hay 556 buques afectados, en total más de 17.000 familias y esto tocaría también a trabajadores de puertos y también de lonjas. Mientras, en las bolsas, bueno, las bolsas bastante tranquilas, el año ya está prácticamente hecho, hay poquitos alicientes y la mirada está puesta en la inflación en Estados Unidos y también en la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo este jueves. Las bolsas que ponen el foco en Turquía. Sí, su bolsa ayer rebotaba casi un 2% tras la caída del régimen sirio de Bashar al-Assad. Turquía espera ahora recoger los frutos de su apoyo a los rebeldes. El índice encadena 9 sesiones consecutivas al alza. En el año suma un 38%. La lira turca está de capa caída. Baja un 15% frente al dólar. Ojo que habrá que ver muy bien cómo afecta esto a BBVA por su exposición a Turquía con la participación en Garanti. Y ya saben, estamos hoy a día 10 de diciembre. Quedan 21 días y finiquitamos el año 2024. Es momento de hacer balance, es momento de mirar a 2025, a las previsiones, pero también a los posibles cisnes negros. ¿Y qué hay? Bueno, primero, cisnes negros son los incontrolables, los inesperados, los zambombazos para el ahorro y para la inversión. ¿Y cuáles pueden ser? Bueno, que se puedan atisbar, olfatear, pues desde un crash de Nvidia por el retraso en el lanzamiento de nuevos chips para inteligencia artificial hasta un abrupto final del carry trade de Japón, pasando por un desorbitado crecimiento del déficit en Estados Unidos bajo la presidencia de Trump o nuevos conflictos geopolíticos más allá de los enquistados en Ucrania y en Oriente Medio. Y otra cosita más, ayer funeral en Valencia por las víctimas de la Dana, la mayor tragedia o una de las mayores tragedias naturales que ha vivido nunca España. Bien, la Catedral de Valencia pues se llenó para rendir homenaje a los 222 fallecidos hace poco más de un mes. No fue Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, sí acudieron tres de sus ministros, acudió también la totalidad del Gobierno valenciano, alcaldes de las zonas afectadas y también acudió el líder de la oposición, Núñez Feijóo. De todo ello vamos a hablar hoy en Capital Intereconomía y de la moción de confianza a la que podría someterse el presidente del Gobierno. Iremos con ello en la tertulia capital y con muchas más cosas. Arrancamos ya con titulares.
Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
Y arrancamos con una última hora. El IPC en Alemania, que sube hasta el 2,2% en noviembre.
Es un incremento de dos décimas desde el dato del 2% anterior y está en línea con lo que se esperaba, con el dato que se había adelantado también del 2,2%. Por su parte, la subyacente se mantiene estable respecto al mes de octubre. En noviembre sube hasta el 2,4%, también en línea con lo que se esperaba.
Los ministros de pesca de la Unión Europea se vuelven a reunir hoy en Bruselas.
Será el segundo encuentro de la semana en el que va a intervenir el ministro español Luis Planas, que se muestra en contra de esa propuesta que recorta los días en el mar para los barcos arrastreros casi un 80%, hasta 27 días al año.
Que nos parece que es claramente inaceptable. Inaceptable porque supone, en primer lugar, el no tener en cuenta los esfuerzos realizados por nuestros pescadores en los últimos 5 años.
Pescadores de la flota del Mediterráneo que van a volver a protestar hoy frente a la sede de la Comisión Europea en Madrid y van a parar también en la mayoría de los puertos por esa propuesta que negocia el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea en Bruselas.
Más cosas en Francia. Los agricultores continúan con las protestas contra el gobierno y el tratado con Mercosur.
Protestas que han anunciado también aquí en España para la semana que viene las principales organizaciones agrarias como ASAJA y COAG frente al Ministerio de Agricultura para expresar su malestar por la falta de respuestas eficaces a sus problemas, entre ellos ese acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Pedro Baratos, el presidente de ASAJA.
Tanto Portugal como España están a favor de Mercosur. Yo, sin embargo, le he dicho al ministro, le vuelvo a insistir a nuestro ministro, al ministro Planas, que se nos diga dónde están las bondades del acuerdo. ¿Dónde están? Porque puede ser muy bueno para el automóvil en Valladolid, pero a lo mejor es muy malo para la remolacha de Valladolid. Puede ser muy bueno para otros mercados de componentes, pero puede ser muy malo para determinada zona de producción de vacuno, por ejemplo, ¿no? Y luego la reciprocidad no existe.
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reúnen hoy martes en Bruselas.
El ECOFIN, que celebra un encuentro en el que va a pasar revista las negociaciones para actualizar la Directiva Europea sobre Fiscalidad Energética, que todavía divide a algunos países y sobre la que no se espera acuerdo. Y todo ello después de que ayer el Eurogrupo urgiera a España a enviar lo antes posible unos presupuestos para el año que viene. Carlos Cuerpo es el ministro de Economía.
Estamos siendo capaces de conjugar estos dos elementos: crecer fuerte, crear empleo, realizar las inversiones del plan de recuperación, pero también conseguir ese punto de responsabilidad fiscal de reducción del déficit. Y esto queremos seguir haciéndolo hacia adelante también en el año 2025. Esperamos poder hacerlo, por supuesto, en un contexto con unos presupuestos acordados, y vamos a estar, desde luego, hasta el último minuto, hasta que sea posible, negociando con esa intención de acordar los presupuestos.
Uno de los socios con los que el Gobierno tiene que negociar esas cuentas del año que viene es Junts. Su líder, Carles Puigdemont, en plena negociación presupuestaria, le pide a Sánchez que se someta a una moción de confianza en el Congreso.
Hoy el presidente Pedro Sánchez sigue demostrando que no es de fiar.
No ha conseguido vencer los recelos que tenía.
Sino que los ha incrementado. Por eso, hasta el inicio de esta comparecencia de prensa, el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria que le pedirá al presidente Sánchez, si se aprueba esta iniciativa, que pida someterse a una cuestión de confianza.
Las bolsas bajan esta mañana arrastradas por la caída ayer lunes en Wall Street.
Caídas que estuvieron lideradas por la tecnología y por Nvidia, que perdía un 2,5% después de que China anunciara que está investigando a la compañía por presuntas violaciones de sus leyes antimonopolio. Esta mañana tenemos a los futuros allí en Estados Unidos con recortes, en el caso del futuro del Dow Jones y del S&P 500. Está plano el futuro del Dow Jones, subiendo un 0,01%. Recortes de en torno al 0,15% para los futuros aquí en Europa. en una jornada en la que el IBEX va a abrir por encima de los 12.000 puntos tras empezar ayer la semana con una caída del 0,5%. En las bolsas asiáticas tenemos mayoría de ganancias esta mañana. Hay avances, por ejemplo, en la bolsa china, la bolsa de Shanghái, a pesar de que el dato de exportaciones de noviembre, con un crecimiento del 6,7%, se ha quedado por debajo de lo esperado, subida del 0,6%, subida también de más de medio punto para el Nikkei de Tokio, caída sin embargo para el Hang Seng de Hong Kong, cediendo un 0,4%. Se recupera la bolsa de Corea del Sur, el Kospi, que tras varias jornadas de caídas en medio de la incertidumbre política, está subiendo hoy casi un 2,5%.
Turquía reabrirá un cruce fronterizo con Siria para el retorno de los refugiados.
Para gestionar así el retorno seguro y voluntario de los millones de migrantes sirios. Esto mientras algunos países europeos como Reino Unido, Italia, Austria, Alemania, Dinamarca, Noruega y Suecia han anunciado que suspenden la tramitación de solicitudes de asilo de sirios un día después de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Keir Starmer es el primer ministro británico.
La situación en Siria es obviamente muy volátil. Es muy bueno que Assad se haya ido, pero eso no significa necesariamente que lo que siga esté resuelto de ninguna manera. Es realmente importante. Hablamos con nuestros aliados regionales y globales sobre el camino a seguir, que tiene que ser un camino político. Y eso significa, para responder a tu pregunta, un rechazo al terrorismo, un rechazo a la violencia. Así que tenemos que ser muy claros sobre los términos. Son los primeros días, pero esas son las discusiones que estamos teniendo con nuestros aliados.
Estados Unidos asegura que detendrán al Estado Islámico y alertan de su posible resurgimiento en Siria.
Y Canadá critica la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles.
El primer ministro del país, Justin Trudeau, asegura que podría ser devastador.
Y una de las cosas más importantes que debemos hacer es no entrar en pánico, no asustarnos, saber que sí, estas situaciones serían absolutamente devastadoras. Significa que debemos tomarlas en serio, pero también significa que debemos ser reflexivos y estratégicos.
Trudeau advierte también de que no solo perderían con los aranceles los canadienses, ya que si se produce una guerra comercial entre ambos países, algunos productos como el acero y algunos bienes agrícolas serían también más caros para los estadounidenses.
Banco Santander ha patrocinado este espacio.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Cooperativa El Progreso, cada gota cuenta. Desde 1917, brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos. Ojos del Guadiana, nuestra joya. Viña Setar, el placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de caza en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía os desea ¡feliz Navidad!
La Tertulia Capital.
8:14 de la mañana. Arranca aquí la tertulia en Capital Intereconomía con Antonio Díaz Morales. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Recién regresado a Colombia.
Recién, el sábado.
Bueno, enseguida me da cuenta que tienes muchos chismes. Fernando Gómez Calcerrada, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, ayer el presidente del gobierno no fue al funeral en Valencia por las víctimas de la DANA.
No, pero hoy está por las víctimas de la memoria histórica.
Ah, vale.
Eso ocurrió hace 80 o 90 años y lo de la DANA, pues bueno. Vale, un poquito más cerca.
No digo más. Aurelio García del Barrio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Has visto que tenemos musiquita de Navidad?
Como debe ser, estamos ya ahí.
21 días y estamos ya tomándonos las uvas. Bueno, me acompaña al otro lado del teléfono José Manuel Roche, que es secretario de Relaciones Internacionales de UPA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Lo he dicho bien? ¿UPA? ¿Unión?
UPA,
sí.
Unión de Pequeños Agricultores.
Eso, Unión de Pequeños Agricultores, que me he leído, me he liado con UPTA, Unión de Pequeños Agricultores. Hemos llamado a José Manuel, que además me dicen que tiene mucha prisa por un tema muy personal, así que voy al grano con tres preguntitas rápidas. Hemos llamado a José Manuel por ese acuerdo Unión Europea-Mercosur y el efecto que puede tener en la agricultura, en un sector, el sector primario para nuestro país. Ustedes están con el ceño fruncido. Están en contra con este acuerdo porque dicen que va a suponer pues pérdidas importantes de empleo, cierres de fincas, de explotaciones. ¿Por qué no están ustedes de acuerdo con este con este pacto Unión Europea-Mercosur?
Bueno, en primer lugar, no podemos estar de acuerdo con un acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur en el cual pues no se tenga en cuenta el impacto que pueda tener en un sector como tan estratégico como el nuestro, ¿no? En estos momentos, en el acuerdo que hay cerrado, independientemente de que todavía hace falta ratificarlo en el Parlamento Europeo y por los propios Estados miembros, pues pone en jaque a determinados sectores muy importantes para el modelo de agricultura familiar en nuestro país, ¿no? Como es el sector del vacuno de carne, como es el sector del pollo, el azúcar, o el arroz, por decir alguno de ellos, ¿no? Entonces, esta situación hace que, evidentemente, desde el sector agrario, pues no estemos de acuerdo, y así se lo trasladamos en su momento a la propia presidenta von der Leyen, que no podíamos aceptar ningún tipo de acuerdo en el que no se tuviera en cuenta, de alguna manera, el impacto que podría tener este acuerdo sobre el sector primario. Y el acuerdo con Mercosur pues tiene un impacto muy importante, sobre todo pues en los las explotaciones familiares, que es a las que nuestra organización representa.
¿Cuántos empleos están en riesgo?
Bueno, aquí no sé si hablar de empleos, lo que se habla es del modelo, ¿no? Una vez más, pues cambia, se utiliza la agricultura como moneda de cambio. Evidentemente, este acuerdo abre las relaciones comerciales a 250 millones de personas y hay sectores que pueden salir muy favorecidos, como puede ser el sector de la industria o el sector de la automoción. Pero evidentemente el que en nuestro país entre carne, además con un dudoso sistema de producción, con la utilización de fitosanitarios, antibióticos, que aquí en la Unión Europea llevamos años totalmente prohibidos, pues bueno, no solamente pone en peligro muchas explotaciones familiares, tanto a nivel de puestos directos e indirectos, sino también que pone en peligro pues la seguridad alimentaria de los consumidores que nos vamos a llevar esos alimentos varias veces al día a la boca.
¿Ustedes van a seguir con las manifestaciones?
Sí, nosotros en el día de ayer ya nos manifestábamos con nuestra organización, que está integrada dentro del COPA, en Bruselas. Hicimos una concentración a las puertas del Consejo Europeo, trasladando pues nuestro malestar. Evidentemente vamos a hacer una ronda de reuniones con los diferentes eurodiputados, porque eso se tiene que trabajar primero en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y luego se tiene que votar en el Pleno del Parlamento Europeo. Y, por supuesto, también le vamos a trasladar nuestra inquietud, nuestra incertidumbre y nuestra oposición a este acuerdo a nuestro gobierno, porque al final también los Estados miembros tienen mucho que decir en esto.
José Manuel, ¿cuáles serían sus líneas rojas?
Bueno, evidentemente las líneas rojas de cualquier acuerdo comercial es jugar todos con las mismas reglas, ¿no? Al final nosotros no podemos ser competitivos si nosotros tenemos unos costes de producción importantes en la producción de nuestros productos, para que luego pues bueno entren productos que no tienen los mismos costes de producción, pues porque tienen otros criterios a la hora de producir. Entonces, esta situación pues hace que nosotros no podamos aceptar este acuerdo. Por eso nuestras líneas rojas creo que pasan porque no se apruebe este acuerdo comercial, y en el caso de que siga para adelante el acuerdo comercial, pues habrá que buscar un sistema de compensación para todos aquellos sectores que se vean agraviados por esta situación.
Y cuando habla usted de sistema de compensación, ¿a qué se refiere? ¿Qué esperan ustedes? Porque parece que el acuerdo sale adelante y que esos países del Mercosur juegan con distintas normas en cuanto a precio, pero también en cuanto a normas medioambientales. Estoy pensando en fertilizantes, en pesticidas. ¿Cuáles serían las compensaciones?
Bueno, vamos a ver, aquí, a ver, en primer lugar, nosotros lo que queremos es que se apliquen, si el acuerdo va para adelante, que se apliquen lo que son el principio de reciprocidad y las cláusulas espejos. Nosotros no podemos aceptar bajo ningún concepto que entren alimentos que pongan en riesgo la seguridad alimentaria de la ciudadanía europea. Por eso, pues se tendrán que ampliar los controles, y por otro lado también pues se tendrá que hacer una bolsa de compensación a nivel de presupuesto europeo y de presupuesto nacional, que estos sectores que he dicho antes, que a estos sectores que he dicho antes se les pueda compensar en el caso de que haya una bajada de su rendimiento económico en su actividad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que de verdad no entendemos es que se haya podido llegar a este acuerdo comercial sin haber hecho esa evaluación de impacto, y por supuesto que tampoco se haya consultado a los propios agricultores y ganaderos. Comenzamos muy bien con el famoso diálogo estratégico con la presidenta von der Leyen en esta nueva legislatura, después de haber estado con un comisario y una legislatura que también presidió la señora von der Leyen, en el que el diálogo y la interlocución con el sector agrario fue nulo, y eso hizo que saliéramos los agricultores y ganaderos a la calle en toda Europa en masa. Y bueno, parece ser que esta vez comenzábamos mejor, pero desgraciadamente pues nos ha vuelto a dejar vendidos al sector primario, cogiendo un avión y yéndose rápidamente a Montevideo a firmar este acuerdo.
¿Y por qué cree que les ha dejado vendidos?
Bueno, pues nos ha dejado vendidos porque en el diálogo estratégico que se presentó hace un mes y medio se hablaba claramente de que el sector primario tenía que volver a ser el centro de las políticas europeas, y desgraciadamente con este acuerdo vemos que no es el centro de las políticas europeas, sino que ha vuelto a utilizar a la agricultura como moneda de cambio en un acuerdo comercial.
Bien. La última, José Manuel, que sé que tiene mucha prisa. Sí. Ha hablado en varias ocasiones de la seguridad y del efecto que va a tener en el sector primario y la agricultura en el campo español. Pero para el consumidor, si este acuerdo sale adelante, para el consumidor europeo y español, ¿qué va a suponer?
Bueno, pues nosotros, en primer lugar, si este acuerdo sale para adelante, lo que está claro es que van a entrar determinados productos que tiene que saber los consumidores europeos que no se producen con las mismas condiciones. Los productos que producimos en la Unión Europea son los productos que más controles llevan de todo el mundo, y los que puedan venir de, en este caso, de los cuatro países de Mercosur, pues seguramente pues no vengan bajo esas premisas, ¿no? Entonces nosotros lo que lanzamos es un mensaje a los consumidores que a la hora de hacer la cesta de la compra, evidentemente, se fijen perfectamente en el origen de todos estos productos, y si puede ser que elijan productos producidos en España o producidos en la Unión Europea, que son los que le van a dar una seguridad total.
Muy bien, pues José Manuel Roche, secretario de Relaciones Internacionales de UPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien. Un abrazo fuerte.
Muy bien.
Que vaya todo
muchísimas
bien, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Oye, me decías tú, Fernando, que esto es muy grave. Esto es muy gordo lo que está pasando.
Hombre, es muy grave, y además que lleva tiempo siendo, y no solamente en España, sino en toda Europa, los agricultores franceses, que tiene una fortaleza enorme. Ayer los belgas estaban también manifestando. Y es un tema que, como ha dicho la persona a la que has entrevistado de UPA, es fundamental un concepto en todo tratado de reciprocidad. Por una razón que no entro a valorar si es buena o mala, Bruselas tiene una exigencia ecologista tremenda con los agricultores, no solamente de España, sino de la Unión Europea, imponiéndoles una serie de limitaciones a la hora de usar fertilizantes, pesticidas, la trazabilidad del alimento, temas de flora y fauna. Y esa exigencia que tienen que soportar los agricultores, pues lo que están pidiendo, y con, yo creo que con toda la razón del mundo, es, oiga ustedes, lo que traigan de afuera, que venga con el mismo marchamo de reciprocidad y con el mismo marchamo de exigencia. Es que no estamos hablando de conducir un coche que sea bueno o malo o de vestirte algo. Estamos hablando de lo que comemos, que es fundamental. Sí, y el agricultor español, desde hace ya mucho tiempo, estaba viendo la estadística cómo baja. Desde el año 76 al día de hoy, tiene una ocupación del entre el 4 y el 5% de España. Pero es agricultura, es ganadería, es lo de pesca del otro día del Mediterráneo, que hay una limitación de...
Bueno, lo de los pescadores es muy fuerte también.
No, 26 días o 27 días al año va a trabajar usted. ¿Y el resto qué hacemos? ¿Miramos al aire o cómo hacemos? O sea, entonces, esa exigencia...
Es que creo que son de 130 días a 27 días.
Sí, 27 días. Es una barbaridad. Pero es un tema, vuelvo a repetir, es un tema de exigencia ecologista. A mí me gustaría que algún día viniera aquí alguien del mundo de la agricultura y que te cuente, cuando tú tienes una finca, lo que tienes que dejar de barbecho obligatoriamente, lo que tienes que dejar ese año para tal cultivo, para el otro. La principal partida de la Unión Europea es la PAC. Tú, cuando preguntas a un agricultor, ¿este año qué va a sembrar? ¿Cereal, trigo? No, yo este año siembro PAC. Lo que me diga Europa. Entonces, esa exigencia, que es buena, a mí me gusta saber de dónde viene lo que como, que cómo se trata, etcétera. Lo que viene de afuera...
Hay control sobre los fertilizantes, hay control con los pesticidas, ¿no?
Aquí en España sí, pero lo que viene de fuera, claro, lo que ellos están diciendo es que la exigencia no es tan alta ni el control es tan alto. Y eso, lógicamente, no te hace competitivo.
Aurelio.
Bueno, yo creo que el tema del sector primario es más profundo que el asunto Mercosur. Mercosur es la guinda del pastel. Pero estás comentando ahora mismo lo de la PAC, se han presentado ayer los nuevos parámetros que, bueno, tendrá que ser para implementarse a partir del 2027, que tendrá que ser aprobado por la Comisión, el Consejo, el Parlamento Europeo, etcétera. Y yo creo que hay tres aspectos fundamentales que el sector primario debería revisarse. En primer lugar es, que consiga unos ingresos estables de alguna manera. En segundo lugar, solucionar el problema del envejecimiento del sector, porque si no nos vamos a quedar sin sector primario. Y en tercer lugar, el tema de la burocracia y todo lo que les exigen a la hora de cumplimentar documentación, etcétera, etcétera, que en muchos casos las personas no son capaces, por falta de tecnología o de conocimientos, de cumplimentar ese tipo de documentación que requiere Europa. A todo esto, lo que viene el acuerdo con Mercosur, que no solo Mercosur, en Mercosur, pero ahí también está Chile, está Nueva Zelanda, o sea, hay más países implicados, y obviamente lo hemos escuchado, y yo creo que tiene dos partes. Por un lado, el aspecto de la competitividad desde el punto de vista de precio, son países que tienen unos costes de producción menores. Contra eso, obviamente, en un acuerdo comercial no se puede hacer gran cosa, o sea, tienes que competir con gente que produce a costes más bajos que tú, pero sí es verdad que hay que exigirle en las mismas condiciones de competencia, ya como bien comentaba Fernando. O sea, si al final para los productores españoles y europeos está prohibido una serie de productos a la hora de manipular todo lo que es el sector primario, bueno, pues debería ser exactamente la misma situación para los productores que vienen de fuera, ¿no? Y no es el caso. Entonces creo que ahí es donde está el gran conflicto.
Antonio.
Desde hace ya mucho tiempo hay agricultores españoles que han entrado en toda la región, ¿no? Yo recuerdo que algunas cadenas de supermercados como Ahorromás estaban viendo extensiones importantes de agricultores españoles que habían ido a Perú a hacer espárragos, que estaban haciéndolo. Evidentemente, como dice Aurelio, el tema de los costes de mano de obra es el que es mucho más barato, pero también estoy de acuerdo con Fernando que la legislación que se tiene que aplicar es la europea. Es decir, pero no tenemos que ir a mirar el Cono Sur, porque el Cono Sur, al fin y al cabo, pues nos puede traer de ventaja el abrirnos a un mercado pues muy importante de sí, cara a todos,
¿no? Igual de condiciones, ¿no? Exacto, con la misma igual de condiciones. Juego.
Pero es que no nos olvidemos que Marruecos lo tenemos ahí al lado también, y nos está pasando. Es decir, que ahora pareciera que es que no solamente es el Cono Sur, es que nosotros a nivel el agro le está llegando un montón de producción que nos viene desde Marruecos y que ya no se está aplicando para nada lo que es la legislación. Entonces yo creo que claramente la legislación va a ser buena incluso para esos países, es decir, el que ponga una serie de normas va a ser buena para esos países, pero también, o sea, lo que sí está claro es que es una región muy rica en el sentido de agua, o sea, porque da igual, el país que cojamos tiene una capacidad que le permite al agro de allí, que no se ha desarrollado todavía, tener costes y tener una mano de obra razonable, con una pirámide de edad en la que la gente todavía en el campo sigue trabajando y sigue estando, porque no se ha industrializado, América no está industrializada como podemos estar en Europa, o sea, desde ese punto de vista, pues bueno, evidentemente se va a plantear, y yo creo que esto es un esfuerzo de algunos agricultores para pensar en irse allá, a lo mejor, a poner sus técnicas y sus sistemas para que así pudiéramos saberlo. O sea, yo lo miro siempre como una oportunidad también. Me parece que para algún sector agropecuario pues puede ser una buena oportunidad para ir allí, porque seguro tecnológicamente están más avanzados que los que hay allá y con una mano de obra mucho más económica y con un mercado mayor, pero si la legislación tiene que ser la misma, no se puede estar aplicando normas diferentes.
Mira, una derivada importante de todo esto, del atornillamiento que sufren los agricultores y ganaderos. Los pueblos
y los pescadores.
Y los pescadores. En los pueblos se vive muy bien y se podría vivir muy bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando hablamos de la España vaciada? Es que la gente se va, porque la agricultura y la ganadería no te da suficiente respaldo económico para seguir allí. Y hay pueblos y abandonados. Entonces, ese 4 o 5% de agricultores que pesa en nuestro cuadro de economía nacional, es que tiene unas consecuencias tremendas de que se está vaciando una parte importante de España, que estamos abandonando España. Los pueblos serían unos sitios magníficos. Es decir, la gente que viene ahora...
Sí, es uno el tema del envejecimiento que comentaba.
Es tremendo.
Es que es uno de los problemas que sufre el sector primario.
Y nadie se quiere dedicar. No hay relevo generacional.
Y que nos salvaron en la pandemia, que fueron los que nos salvaron la pandemia porque no llegaba mercancía de fuera.
Oye, me vio publicidad a la vuelta, varias cositas. Una de ellas, hemos conocido esta mañana el IPC en Alemania, que ha subido al 2,2%, pero es que la semana pasada conocíamos el IPC en España, que subía 6 décimas frente a octubre. La inflación no está domada del todo como pensábamos. Cuando salís a la calle, vosotros, ¿qué percibís? Luego, oye, el tema de la moción de confianza de Puigdemont, es un farol, no va a pasar nada en el peor de los escenarios. Oye, y en el mejor de los escenarios, oye, de Colombia, ¿me traes alguna noticia interesante? Que no se me olvida. Calentita. Publicidad y me lo contáis.
CEPSA se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es. O llámenos al 91-762-3442.
¿Tienes ya los bombones para Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 te llevas 3 en todas las cajas de bombones Lindor de 337 gramos. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en toda la Gula del Norte, el Turrón de Gijón o Alicante, el Lobo y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía, nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. La tertulia capital.
Oye, que yo estoy preocupada con el tema de la inflación. En Alemania subió al 2,2% el mes pasado, no, sí, este mes de noviembre, con el IPC. Aquí en España subió 6 décimas al 2,4%. Pero es que salgo a la calle y cada vez que voy a la compra, Aurelio, ¿no está domada la inflación o a mí lo del 2% a mí no me cuadra, No me cuadra.
Bueno, es que en términos macroeconómicos aquí hay que hablar de dos cosas. En términos macroeconómicos es verdad que la situación es una, pero la realidad en la calle es otra. O sea, como bien dices, ir a la compra es un dolor de corazón. O sea, es que la compra, cuando dicen, no, es que el precio, lo que ha subido el precio de la cesta media de la compra es un 10, un 12%. Mentira. O sea, es que prácticamente se ha duplicado. O sea, yo la compra que hacía antes por un dinero, ahora cuesta el doble y compro lo mismo. Entonces, es que eso es así. Aquí tendríamos que hablar, tenemos que profundizar un poco más, porque cuando veíamos que la inflación subyacente está por encima de la inflación del índice general, y ahí sabemos que no incluye los elementos más volátiles, como la energía y los alimentos no elaborados, nos viene determinado, básicamente porque se produce un anclaje en la inflación de esa subida de precios, sobre todo en la inflación de oferta, que es la que hemos sufrido básicamente en Europa, en un 70% de las causas de nuestra inflación ha sido por la oferta, el incremento de costes, todo el tema de la guerra Ucrania, energía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa subida de precios en algunos productos después es verdad que se reduce el precio, pero en otros no. Pasa en un restaurante. Cuando un restaurante sube los precios de un plato del menú por una cuestión inflacionaria, cuando la inflación baja, no vuelve a bajar el precio de ese plato. Entonces ya queda anclado en la economía esa subida de precios. Por lo tanto, es lo que estamos observando ahora mismo. O sea, cuando tú planteas con muy buen criterio esa subida de precios generalizada que observamos en muchas cosas de las que vemos a nuestro alrededor, es precisamente fruto de esa situación.
No, sí, puedes irte a gente muy muy sesuda que te dé explicaciones con fórmulas. Oye, yo cuando vi el supermercado pagaba 90 y ahora pago 140. A mí que me lo expliquen. Y entonces, además,
yo cada vez que voy al supermercado, ya lo tengo comprobado, no salgo con menos de 45 euros gastados. O sea, voy a por tres cosas. Tremendo. Me llevo 5 y 45.
Y además lo que nos habían contado, aquí es que la guerra de Ucrania, tal petróleo, oye, que ha bajado la luz, que ha bajado las partes. Esto que decía Aurelio, del plato del restaurante, con la gasolina, lo hemos visto toda la vida.
Pasa con todo.
Baja el petróleo, pero eso no baja la gasolina. Entonces vivimos en un mundo inflacionario. Y lo que contabas del consumo, el otro día, hace un rato estábamos hablando Antonio y yo, del centro de Madrid. Él fue un día, yo fui otro día. Tremendo. Tremendo. El consumo de los bares llenos, todo desbordado. Yo no sé si ya es el último petardazo. ¿Qué es lo que pasa? Que el 31 se acaba el mundo, pero.
El otro día me cobraron por un café 3,40 aquí enfrente.
Pero será un sitio de esos modernos.
No, me tiré toda la mañana pensando que se habían equivocado y no.
No, un sitio moderno.
Un café con leche.
Qué barbaridad.
Y la cerveza allí en la esquina, 8 euros.
¿8 euros una cerveza?
8 euros. Es que está de moda. Es que esta zona está de moda. Bueno, 8 euros.
Pues no sé, habrá que cruzar el río e ir a otro lado.
Antonio.
A mí me preocupa no que esté subiendo, sino lo que falta por subir. Por varios motivos. Claro, porque si están diciendo...
Yo no llego al pan, ya que lo llevo.
O sea, fijaros que... Café a 5, me voy a
parar. Fijaros que para vicepresidenta dice que el salario mínimo tiene que subir, porque tiene que subir. Pero nadie ha puesto en la asignatura la productividad, con lo cual el salario va a subir. Que además los horarios tienen que bajar, que nos tenemos que bajar las horas. Pues claro, eso es que al final se tiene que notar. O sea, es decir, si siguen impresionando hacia la subida de los salarios mínimos y hacia bajar el número de horas de trabajo, pues al final eso se ve reflejado en algo. Incluso están amenazando ya que también al sistema educativo privado le quieren poner el IVA, porque también lo están amenazando y eso también le va a llegar a las familias. Claro, cuando uno ve que es como que ellos piensan que no pasa absolutamente nada porque no tenemos ningún punto, es como lo de la rana dentro de que la ponen a hervir, ¿no? O sea, van subiendo la temperatura, que es la inflación, y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada y siguen subiendo. Y nos encontramos además, veremos a ver cómo salimos de estas Navidades, porque con el concepto de un día es un día, pues la gente no sigue gastando. O sea, eso de que un día es un día, pues cuando ya salgamos de las Navidades veremos a ver la cuesta de enero, es que este año vamos a tener que entrar en la cuesta de enero y pedir para Reyes un piolet, porque es que va a ser una cuesta muy empinada.
No me asustes, no me asustes.
Pero si es que mira lo que está pasando, si antes de entrar en Navidades ya tenemos la inflación que va, imagínate, como no compremos lotería y nos toque, pues no sé dónde vamos.
Yo sé de alguna que otra que está soñando con eso. Oye, otro tema, la cuestión de confianza. Pedro Sánchez, Puigdemont. Quiero que escuchéis a Puigdemont.
Hoy el presidente Pedro Sánchez sigue demostrando que no es de fiar.
No ha conseguido vencer los recelos que teníamos.
Sino que los ha incrementado. Por eso, hasta el inicio de esta comparecencia de prensa, el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria que le pedirá al presidente Sánchez, si se aprueba esta iniciativa, que pida someterse a una cuestión de confianza.
¿Con qué escenarios trabajáis, Aurelio?
Bueno, básicamente es presión que está poniendo Puigdemont, porque obviamente, claro, el presidente del gobierno, que es primo de Pinocho, pues lo que hace es dilatar todo lo que promete, y a Puigdemont no iba a ser una excepción, ¿no? Entonces, básicamente, claro, el separatismo de catalán se está cansando de la situación, de que no obtiene lo que supuestamente le han prometido. Entonces, es una manera de ponerle presión. ¿Cómo se viste? Bueno, pues es un guiño al sol, ¿no? Porque la moción de confianza al final es potestad del presidente del gobierno, aceptarla o no. Ya ha dicho el gobierno que no va a entrar en eso, y por lo tanto, pues se queda como un guiño al sol. A partir de ahí, si Puigdemont le quita, si Junts le quita el apoyo al PSOE en el Congreso, esa es otra situación. Ya no desde el punto de vista de presupuestos, porque perfectamente se podrían prorrogar los de este año, que ya son prórrogas de los del año pasado. Lo único es que ahí obviamente afectaría, o sea, el país puede vivir con ello, lo único es que obviamente afectaría a las promesas electorales del PSOE, porque claro, todos los temas de mayor gasto público, uh-huh, por las medidas sociales, pues a lo mejor no se pueden llevar a cabo por tener un techo de gasto más bajo, que es el de hace 2 años, no el que se podría conseguir en esos nuevos presupuestos.
El señor Puigdemont había soñado estar estas Navidades y comerse el turrón en Cataluña. Y no se lo va a comer. Y eso le duele y le duele...
Está revenido.
Que él, claro, porque es que él, lo que además le habían dicho es que él iba a tener pues una serie de beneficios para Cataluña por encima del resto. Y como no termina de decir nada más que todos van a mejorar, pues claro, él es lo que dice, yo no quiero que todos mejoren, yo quiero tener más que el otro. Y eso le está carcomiendo. A mí, yo creo que la gente... Tenemos que pensar siempre en el sentido más egoísta. Y Puigdemont lo está pensando ahora. Está queriendo darle una subida de tuerca, le va a dar un par de giros, porque estamos en Navidades, y en Navidades eso le duele a uno estar fuera de casa.
Estás pensando una maldad.
Le entiendo a Puigdemont. Ya. Vamos a ver, mis compañeros de partido, los de Esquerra, los de la CUP, en Barcelona, en la Costa Brava, claro, aquí en Waterloo,
tomándose el cabita.
Yo estaba más quemado que el palo un churrero. Y dice, bueno, yo aquí tengo que hacer algo.
Y con lo mal que se dice en Bélgica, y del frío
tengo que
hace.
¿Cuál le va a ser la consecuencia de esto? La cuestión de confianza, no. El artículo 112 de la Constitución es muy claro. Tiene que promoverle al gobierno, no lo puede promover nadie más. Pero esto nos va a costar algo, le sacará algo y algo un poco más. Porque además nadie quiere romper. Porque esto le vale a todos muy bien. No, están todos muy confortables.
Es un equilibrio inestable ahí.
Claro, tacita, poco a poco.
Pero el único que está quemado es él. Que sigue estando
allí,
fuera.
Waterloo, un frío de narices.
Última parada publicitaria y Antonio nos cuenta desde Colombia.
La tertulia capital.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccionalquiler.com.
la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plan de protección de alquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
Pardorán, la bebida del pardo perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas de solo 7 grados. Rico, rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. La Tertulia Capital.
Tertulia con Fernando Gómez Calcerrada, con Aurelio García del Barrio y con Antonio Díaz Morales, que acaba de aterrizar desde Colombia. Oye, ¿qué nos traes desde Colombia?
Pues la semana pasada justo coincidió el cóctel de Navidad de la Cámara de Comercio Española, que estaba en la Junta Directiva, me invitaron los antiguos compañeros y estaban muy un poquito inquietos, porque Repsol había anunciado que vendía sus pozos allí y salía. Eso es muy importante porque eran tres pozos con bastante calado para lo que era la organización. Se dan dos efectos, ¿no? Uno, el de la propia Repsol, que bueno, que hay que ver en ese movimiento que están haciendo de salir de lo que sería el mundo de la petrolera, pero en el fondo no era por un tema estratégico, sino porque los indígenas estaban impidiendo que se explotaran esos pozos, llevaban ya un tiempo.
Uh-huh. Son pozos de gas y petróleo.
Sí, y entonces petróleo. Estaban muy, muy inquietos, parece ser, y como el gobierno de Petro pues es un tanto singular y sigue siendo un tanto singular, que trae muy inquieto a todos los empresarios, no solamente españoles, sino a los empresarios colombianos, pues ha decidido salir, Repsol ha decidido salir. Incluso me comentaban que con fondos europeos, Hispasat y alguna otra empresa española habían llevado la posibilidad de pagar al gobierno colombiano el llevar internet a todas las veredas, que es llegar a la gente más necesitada, esa conexión de internet en lugar de una orografía tan compleja que hay para poder llevar internet, llevarlo por satélite con todas las inversiones pagadas por Europa, y Petro no quiso porque decía que él no quería que le llevaran el porno a los niños de Colombia. En el fondo lo que no quiere es que le lleven la formación y la educación a esos estratos bajos, porque esos son los que le apoyan a ese tipo de partidos. O sea, es una pena y había mucha desolación por parte de algunos de los empresarios por ver que se vayan empresas tan grandes como Repsol, ¿no? Con un país que tiene un potencial enorme. Y bueno, ahora está ya postulándose de cara a las próximas elecciones, quién va a ver, pero a corto plazo veían un escenario complicado.
¿Y resto de empresas españolas que están en Colombia, qué hay?
Pues sector financiero, BBVA tiene una posición muy, muy dominante, está también Movistar, o sea, Telefónica está también con una posición bastante dominante, Santander tuvo una salida y volvió otra vez al país, lo que pasa es que no está en banca de calle, o sea, está más en inversión. Dentro de las grandes compañías españolas, las infraestructuras sí han hecho algo, pero también han tenido algún que otro quebradero de cabeza, porque CAF, por ejemplo, ahora acaba de firmar un contrato con los trenes para Medellín, para el metro de Medellín. O sea, hay algunas inversiones, pero lo que hay es, desde el punto de vista del país, pues no hay un horizonte claro como para un inversor plantearse lo que tiene que desarrollar.
¿Y qué se dice en Colombia de España? De la política y de la economía.
Ahora mismo, o sea, hablando ya no de las empresas españolas, sino de las otras instituciones con las que estuve, universidades y algunos empresarios, se ve a España como, sobre todo, hay una obsesión por Madrid. O sea, casi todos están planteándose, muchos empresarios, tener una segunda vivienda en Madrid. En Madrid, de hecho, algunos están cerrando casas que tenían en Miami para venirse a Madrid. Ahora mismo hay como una fama alrededor de Madrid. Y un poco las expectativas de que como ha llegado Donald Trump, se va a poner la cosa más complicada en Estados Unidos y empiezan a ver el horizonte hacia España para tener una llegada a Europa. O sea, yo creo que con Donald Trump puede volver otra vez al efecto que se tuvo en su día de poner en la mira de los inversores más España que Estados Unidos.
Muy bien. Oye, que nos vamos. Antonio Díaz Morales, Fernando Gómez Calcerrada, Aurelio García del Barrio, abrigaos, que hace fresquito.
Mucho frío.
Así que nada, un buen cafecito. Os diré donde los 3.40 que creo que mejor que no, esquivarlo. Aunque al año que viene se va a 5, ya veréis.
Yo me lo he traído de Colombia.
Gracias, chicos.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
MAPFRE patrocina la información del tiempo.
Los cielos estarán mayormente nubosos en el extremo norte y en los sistemas ibérico y central, donde se esperan precipitaciones débiles. La cota de nieve oscilará entre los 500 y 1000 metros, aunque las nevadas no serán significativas. En el área balear y el litoral catalán, los chubascos podrían ser moderados y venir acompañados de tormentas. En el resto de la península, predominio de cielos poco nubosos, mientras que en Canarias se espera nubosidad en las vertientes norte, con posibilidad de chubascos débiles e intervalos de nubes altas y bajas en el resto del archipiélago. En cuanto a las temperaturas, seguirán descendiendo de forma moderada en la mayor parte de la península y Baleares, mientras que en Canarias no se prevén cambios significativos. Las heladas se extenderán por gran parte del interior de la mitad norte y del cuadrante sureste peninsular, siendo especialmente intensas en Pirineos, donde se esperan heladas fuertes. Recuerde extremar las precauciones ante las bajas temperaturas y las heladas en zonas de montaña.
MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Capital Intereconomía. Finanzas. Mercados.
8 minutos. Llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura. Paloma Arnaldos, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Susana.
¿Cómo viene el mercado español?
Pues tenemos el futuro del IBEX 35 con un recorte de casi un cuarto de punto porcentual. Recordamos, hoy el IBEX va a abrir desde los 12.011 puntos. Se espera que los mercados europeos vayan a abrir en territorio negativo en una jornada en la que apenas tenemos datos macroeconómicos, y sucede esto a ambos lados del Atlántico, mientras que en Estados Unidos está todo el mundo pendiente de ese dato de inflación que conoceremos en el día de mañana. También aquí en Europa muy pendientes de las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo, y como aperitivo, hoy hemos tenido reunión de tipos en Australia. El Banco de la Reserva Australiana ha dejado la tasa sin cambios. En cuanto a compañías que van a ser protagonistas hoy aquí en nuestro país, tenemos a Merlin Properties, que va a pagar dividendo. También tenemos a Telefónica en el foco, porque Barclays ha recortado el precio objetivo de los títulos de la compañía desde los 5 euros hasta 4,60 y en el continuo Aedas Home es noticia porque va a adquirir suelo en la Comunidad de Madrid para la construcción de 2.800 viviendas y además tenemos debut en este caso en el mercado secundario en el BM Growth, es la promotora Santa Ana que sale con una valoración de 88 millones de euros. Con todo, tenemos la prima de riesgo española en 64 puntos básicos, la rentabilidad del bono a 10 años en 2,77.
A las 10 de la mañana tendremos la oportunidad de charlar con la promotora Santa Ana para ver por qué ese debut y para hablar de la compañía, valoración, expectativas, por qué ese debut en BM Growth y bueno, mucho más. En Europa, ¿cómo despierta el mercado? ¿Cómo vienen los futuros?
También tenemos recortes en todas las plazas europeas. Las caídas están entre el 0,20 y el 0,35%. Dato, la única referencia macroeconómica que tenemos hoy es el dato preliminar, el dato final de inflación en Alemania. Se confirma el preliminar IPC de noviembre, 2,2%. Además, la bolsa alemana la tenemos en el radar porque sigue instalada en esa zona de máximos históricos. Y también tenemos algunas empresas, en este caso de Francia, en el radar para el día de hoy. Crédit Agricole, que podría aumentar su participación en BPM durante los próximos 6 meses a través de derivados, una vez que obtenga la aprobación de las autoridades supervisoras. También pendientes de Carrefour, que ha completado su plan de recompra de acciones para 2024. Viajamos a Alemania porque Allianz celebra hoy su día de mercado de capitales y ha anunciado que eleva el listón de sus objetivos para los próximos 3 años.
Más cosas, ¿qué tienes?
Pues tenemos a los futuros en Estados Unidos operando muy planos, con ligera tendencia alcista en el caso del Dow Jones. Si nos fijamos en el cierre de las plazas asiáticas, la bolsa de Japón ha terminado el día con una subida de 0,5 punto porcentual y hay avances en Shanghái, pero se ha dado la vuelta el Hansen de Hong Kong y está operando con un recorte de 0,5 punto porcentual.
Pablo García es director de Ivacons Alpha Value. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
Oye, lo primero, el IPC en Alemania, ¿qué te ha parecido la cifra?
Bueno, en principio, lo que estamos viendo, digamos, en estos últimos meses es un movimiento de reflación y, sin embargo, en Alemania pues no escala la inflación un 0,2%, 2,2%, sin embargo, es una cifra superior al 2% anterior. Es decir, que, bueno, digamos que está en línea con lo que hemos ido viendo en el resto de Europa, bueno, no solo en Europa, lo hemos visto en Canadá, en Estados Unidos, lo hemos visto también,
Pablo,
en Japón.
Te dejo porque el sonido reverbera y no es bueno. Intentamos arreglarlo y luego a las 9:15 analizamos ese dato de inflación, vemos cómo viene el mercado, miramos a la bolsa turca, a la lira, el efecto en BBVA y otras muchas más cosas que hoy están sobre la mesa. 3 minutos y llegamos a las 8, apertura de mercado y mucho más.
Hola, soy José María Lerma de Finanzas y Bolsa y llegado a estas fechas navideñas quiero desearos mucha salud, paz y éxitos para el próximo año 2025 y extender ese mensaje de solidaridad, fuerza y ánimo a todos los afectados de la Dana.
Geopolítica, mercados, bancos centrales, los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global, marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías?
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.